La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado. Las 12:06. Hola, ¿qué tal? Esto es La Mañana de Madrid. Bienvenido, bienvenida. Arrancamos nuestro tiempo de radio en esta jornada de lunes, 25 de abril, en la que todavía estamos digiriendo una noticia de la página de sucesos en la región. La conocíamos esta mañana, a primera hora. Yo, personalmente, aún estoy impactada y con mal cuerpo. Serían las 7:30 de la mañana cuando un guardia civil de 31 años de edad se enzarzaba en una discusión con otro conductor de 39 años tras sufrir un accidente de tráfico. El encontronazo acabó de la peor de las maneras, porque el guardia civil mataba a tiros a otro conductor. 5 disparos en la cabeza. Todo ocurría en el kilómetro 67, en la carretera de Valencia, a la altura de Fuentideña del Tajo. Cuando llegó el SAMUR, no pudo hacer nada por la víctima, aunque sí atender al guardia civil, que presentaba contusiones leves causadas por el accidente. A estas horas todo son especulaciones. Sabemos que el guardia civil estaba de baja por enfermedad común. Habrá que esperar a los resultados de la investigación. De momento lo que te podemos contar es que el guardia civil está detenido como presunto homicida. Cuesta comprender qué ha podido pasar por la cabeza de la gente para que actuase de esa manera. En los próximos minutos, nuestro compañero Ángel Correas, jefe de local, nos dará más detalles de este suceso. ¿Y qué otras cosas han ocurrido en nuestro querido Madrid, en nuestra comunidad, en este caso en la capital? Bueno, pues algo que no es nuevo, ya hay que hablar otra vez de fiestas ilegales organizadas para jóvenes. Este fin de semana se desalojaba una discoteca ilegal en la que estaban participando 39 menores. La discoteca no tenía licencia de actividad y el local tampoco estaba habilitado para tal uso. Hay una cosa que está clara. Estas fiestas, hay que reconocerlo, siempre han existido y además con cierta permisividad social. Lo grave de esta modalidad moderna es que a estos jóvenes se les prohíbe salir hasta las 6 de la mañana siguiente para no ser detectados por la policía. Además, los responsables, para evitar que se vayan, cierran con candado la puerta. Telita, ¿eh? Y gracias a Dios que no ocurrió nada, ni ningún incidente ni accidente en su interior. Bueno, pues así están las cosas en nuestro Madrid a estas horas. En un par de minutitos a la información de servicio vamos a analizar estas y otras noticias con Ángel del Río, cronista de La Leal Villa, periodista en la cadena COPE. Esto, como te decía, es La Mañana en Madrid. Alba Santiago está en la producción técnica, Ana Luisa Pombo y Lourdes Martínez en la producción y yo soy Beatriz Pérez Otín. Gracias por escucharnos. En el centro de pantallas de la DGT nos espera Javier Fernández de Heredia. ¿Qué hay? Buenos días.
Buenos días. Hay que circular con precaución debido a un accidente que se ha producido en la M50 a la altura del kilómetro 17 en San Fernando de Henares. Está cortado el carril izquierdo circulando en sentido carretera de Valencia. No hay retenciones, pero sí conviene prestar atención a la calzada. En el resto de carreteras se circula con normalidad.
Vamos a ver, vamos a echarle un ojillo al mapa de la Comunidad de Madrid. Hasta ahora tenemos prácticamente sol en toda la región. Las temperaturas son primaverales, 13 grados en Madrid capital, en Móstoles y en Boadilla del Monte, 12 en San Lorenzo del Escorial, 13 también en La Cabrera, 15 en Aranjuez y 17 en San Martín de Valdeiglesias. Esa será la tónica durante las próximas horas, excepto en la sierra, donde sí se esperan algunas nubes de evolución. Para mañana martes amaneceremos con los cielos poco nubosos en la sierra al principio y más tarde con intervalos nubosos de evolución diurna, sin descartar alguna lluvia débil y dispersa. En el resto los cielos estarán despejados y luego por la tarde habrá ciertas nubes de tipo alto. Las temperaturas seguirán su carrera ascendente, algo más acusado en el caso de las máximas y de forma ligera en las mínimas. Ángel del Río, buenos días.
Buenos días, buena semana.
Pensábamos a primera hora cuando nos reuníamos que no había mucha tela que cortar y según ha ido avanzando la mañana se ha ido complicando. ¿Por dónde empezamos?
A mí me parece muy grave, gravísimo, aparte del incidente este del Guardia Civil, que habrá que esperar a tener más datos, a que la investigación avance para ver qué ha sucedido exactamente. Es un tema horrible. Me parece también tremendo el tema de estas fiestas ilegales que se hacen con jóvenes, que se les encierra en un cuartucho, se les pone un candado para que no puedan salir. Además, tienen que ir con su propia bebida, van con sus bebidas alcohólicas, pagan 10 euros por la estancia, por el local, y luego tal. Yo creo que a estos personajes, a los promotores y a los dueños, hay que encerrarles también bajo candado y durante mucho tiempo, olvidarse de que existen durante mucho tiempo, porque llueve sobre mojado, no es la primera vez, y ya está bien que se especule con la seguridad de 30 y tantos adolescentes, de críos.
39 menores, más los que no fueran menores.
Efectivamente, bueno, imagínate que hay un incendio, cualquier incidente, eso es una ratonera y ahí mueren todos. Es que es increíble la falta de sensibilidad y la frivolidad con que actúa esta gentuza. Insisto, me parece que hay que encerrarles a ello con un candado de habitación, no sacar, olvidarse de que existen para siempre, porque es una forma realmente ejemplar de acabar con esta serie de desaprensivos.
Sobre todo porque, por lo que comentas, ¿no? Lo que podría ocurrir en un local cerrado con candado en un momento de nervios, de histeria y que no pudieran salir, porque obviamente no tiene licencia, hombre, no están las salidas regladas. Y hay alguien que está especulando con la seguridad de nuestros hijos.
Desgraciadamente hemos vivido aquí dos episodios muy lamentables en esta ciudad,
es.
Alcalá 20 y Madrid Arena, como para estar tentando la suerte en estos cuartuchos por culpa de nuestros especuladores de la vida de los jóvenes.
Ayer ocurría algo que no es nuevo, también en la ciudad de Madrid, que son esos plenos dominicales en el que el ayuntamiento, la alcaldesa y los concejales invitan a los vecinos a participar.
Bueno, esto no es nuevo, porque los plenos populares, que se han dicho, los plenos abiertos, se han desarrollado en muchos ayuntamientos, incluido el de Madrid, en muchas comunidades autónomas, en muchos parlamentos autonómicos, protagonizados por niños. En un día en concreto, los niños se han convertido en diputados, en concejales, y lo han hecho. El de ayer era para adultos, y yo creo que es una especie de postureo que no sirve para nada. Es una especie de que los políticos pueden decir, abrimos la puerta del ayuntamiento a los vecinos. No, lo que tienen que hacer ustedes es salir del ayuntamiento e ir a las puertas de los vecinos, ir a los barrios, a los mercados, a los colegios, a los centros de mayores, para saber cuál es la situación de cada uno y exponer el problema. Más vale que vaya Mahoma a la montaña que la montaña a Mahoma, en este caso, y que se vaya a conocer la realidad saliendo del ayuntamiento. Estos plenos, insisto, es puro postureo que no sirve para nada. Los políticos están encantados de que puedan participar los vecinos, y ya hubo una experiencia al principio de los ayuntamientos democráticos, años 79, hubo una experiencia de participación abierta de los vecinos en el pleno. Desde la tribuna de invitados podían participar, a hacer preguntas y tal. Aquello no dio ningún resultado y se dio por extinguido, vamos. Y yo creo que es una forma, pues, de perder tiempo. Hombre, si ayer domingo no participas en la maratón, no vas al rastro, no pasas por el retiro, bueno, una buena alternativa es meterte en Cibeles a ver un poco cómo funciona todo esto, pero vamos.
Por cierto, hablando de la maratón, casi 200 personas atendidas
por el SAMO.
Dicen que no son demasiadas. A mí sí me lo parecen, porque participaron 33.000 personas, entonces,
Es que no es lo mismo la gente que está acostumbrada a salir todos los días a correr, a hacerse unos kilómetros, que participar de esta manera, ¿no? Y algunos incluso van más allá de la participación, van con el ánimo competitivo, con lo cual yo creo que mucha gente se estresa, y sobre todo gente que afronta una prueba de esta naturaleza que requiere una resistencia física sin haber hecho un chequeo previo mínimo.
Por cierto, hay algo con lo que no estoy de acuerdo contigo, Ángel. Has dicho que el ayuntamiento no sale a la calle. Sí sale. ¿Por qué ha hecho un mapa de las cacas de los perros por distritos? Tal cual, hay un mapa con puntos de color marrón donde más cacas han contado, pues no sé quién será el técnico municipal que se ha encargado de hacer ese mapa, un poco para dar tirones de orejas a los vecinos que viven en esos distritos. Ya sabes que una de las afrentas que tiene ahora mismo el Ayuntamiento de Madrid, y yo creo que tú estarás muy contento, es precisamente perseguir a los dueños de mascotas incívicos que no recogen los excrementos.
Es la asignatura pendiente de esta ciudad y de muchas ciudades, la mayoría de ciudades. Lo dije en su día cuando la alcaldesa anunció que iba a tomar medidas drásticas, lo que permite las ordenanzas, contra los que dejan los excrementos caninos en las calles, y lo aplaudí. Me parece estupendo, y contra más beligerante sea, porque es una lacra absolutamente, y no solamente que ensucia la ciudad, es que produce un problema sanitario. Y además cuesta al ayuntamiento mucho dinero todos los años recoger los excrementos caninos. Por lo tanto, si el dueño tiene la responsabilidad de recogerlos, que lo haga. Y si no lo hace, pues que se les denuncie, se les sancione o, en su caso, se haga trabajos para la comunidad. En este caso, pues coger un carrito, una escoba y los fines de semana ir a limpiar las cacas que no son de su perro, porque también pueden ser de ellos. Me parece ejemplar y ojalá lo haya que hacer, porque siempre ha habido en todos los corporaciones, en todos los ayuntamientos, los alcaldes han intentado acabar con este fenómeno.
Perdona, es que me estoy acordando del alcalde de Brunete, cuando
los agentes
devolvían la caca.
Eso me parece una guarrada. O sea, una guarrada que se presente un agente del ayuntamiento mire, coge este regalito, lo abre y dice, esa caca de súper. Bueno, eso me parece extremar ya la situación, y me parece que no es el telecaca, ¿no? Para llevarlo a domicilio.
Sí.
Pero que si en Madrid, con hacer cumplir la ordenanza, que dice, vamos a ver, que hay que recoger los excrementos caninos.
Sí.
Que los perros no pueden invadir la zona de ocio infantil. Que hay que llevarles, no puedes llevarles sueltos por la calle. Y que a los de la raza, que son potencialmente peligrosos, hay que llevarles como tal. Si eso es tan fácil de cumplir como que en una ciudad como Madrid, con ese cumplimiento, no tendríamos el espectáculo que tenemos en las calles, que, insisto, no solamente es el espectáculo desde el punto de vista de decoro, sino también de salubridad pública.
Así es. Bueno, otra noticia que no quiero que pasemos por alto es que esta mañana está declarando el concejal de seguridad del Ayuntamiento de Madrid, Barbero, por llamar fascistas hace un par de meses a los policías que se estaban manifestando.
Que nadie le confunda con el barbero de Sevilla ni con el barberillo de Lavapiés, que este barbero ve las barbas de su vecino pelar, pero no pone las suyas a remojar. Quiero decir, este hombre le estaban escracheando, según él, los policías municipales con motivo de una protesta, y le sentó muy mal. Cuando él ha sido un descracheador, permítanse el verbo, la licencia verbal, en sus tiempos de formar parte de un grupo antisistema. Él había escracheado gente, ahora cuando se le vuelve y le dan de su propia medicina, se cabrea. Y entonces tacha al grupo de policías municipales que le escrachea o le protesta, le trata de fascistas. Bueno, pues el juez hace un oportuno que debe pedirle que declare y a ver si rectifica o no, como lo hace. Pero estamos un poco hartos ya de que varios miembros de esta corporación, de este equipo de gobierno, llámese Barbero en esta ocasión, llámese Rita Maestre en otra, se dediquen a insultar y luego ya, bueno, luego se arrepiente, bueno, no quería haber dicho esto, que si sé la repercusión que había tenido no lo hubiera, en fin. Más vale que lo pienses antes y que, vamos, no se puede llamar a un grupo de policía, por muy reducido que sea, que son fascistas, porque están ejerciendo esa libertad de expresión que el concejal, en sus tiempos de no serlo,
también ejercía.
Ejercía y además proclamaba.
Por cierto, ya por ir terminando, cuenta atrás para la fiesta más grande de la Comunidad de Madrid.
Bueno, este año yo
el
sé.
El puente de mayo.
Queda
nada, lo tenemos
semana, a la vuelta de. ¿El lunes que viene?
Sí, a la vuelta de esquina. Nosotros no tendremos programa, si habrá programación de Madrid con Pilar Cisneros. Pero sabemos poco de cómo lo va a celebrar.
Es la primera vez que a una semana de ser el día señalado, el 2 de mayo, no se sabe nada de la programación. Y es por una circunstancia. Cristian Cifuentes está valorando el que los galardones que se otorgan, las grandes cruces de la Orden del 2 de mayo que se otorgan con esta festividad, no se hagan dentro de los actos oficiales del 2 de mayo, sino que se haga otro día cualquiera. Bueno, esto tiene poco sentido. Si además se llama las cruces de la Orden del 2 de mayo, habrá que entregarse el día de la fiesta de la comunidad del 2 de mayo, porque ninguna comunidad autónoma de España entrega las distinciones de sus medallas o condecoraciones fuera del día de festividad de la comunidad. ¿Qué ocurre? ¿Por qué se hace esto? Pues bueno, queriendo rizar el rizo y tratar de resolver un problema importante es el de Ignacio González, anterior presidente, por decreto tiene derecho a que se le conceda la Gran Cruz de la Orden del 2 de mayo.
Una tarta bien indigesta la que tiene que tomarse la presidenta
entonces,
de la Comunidad de Madrid.
Entonces, como está en un proceso de imputación por el tema del ático de Marbella, la presidenta no puede negarle esa cruz, porque por decreto le corresponde, pero sí puede entregarla o concederla y entregarla el día que quiera. Entonces, yo creo que como se veía en un momento difícil de resolver, si el 2 de mayo entregan todas las medallas o todas las cruces y a él no se la entregan, dice, bueno, lo mejor es desvincular esa entrega de la fecha del 2 de mayo y la demos otra ocasión. Eso me parece que no es acertado.
Bueno, pues así están las cosas a estas horas. Seguiremos contándote noticias de nuestro Madrid. Muchísimas gracias, Ángel del Río, un lunes más por estar con nosotros. El lunes que viene, descansamos.
Estaré, si Dios quiere, en la fiesta del Cobre, palpando un ambiente que a mí me va a parecer que es un ambiente como el del pasado 2 de mayo, electoral.
Electoral. Pues
el
sí.
pasado 2 de mayo estábamos en un ambiente electoral, municipal y autonomías, porque fue en mayo.
Cierto.
Y había un ambiente, se respiraba ambiente muy electoral, muy político.
Pues
y este año
muy similar.
Porque vamos, inevitablemente vamos a la repetición de las elecciones generales y por lo tanto yo creo que va a haber. Eso sí, veremos caras absolutamente distintas. La presidenta no es el presidente del año pasado, los portavoces no son los mismos que había y veremos también alcaldes que no eran entonces.
Yo me acuerdo precisamente de lo que hablábamos hace un año y era, ¿cómo estará el año que viene todo el panorama político? ¿Quién estará sentado en las sillas de la administración?
¿Y quién acertó? Yo creo que nadie.
Es que últimamente las quinielas están complicadas.
Muy complicada, en política sobre todo.
Gracias.
Hasta el miércoles.
Hasta el miércoles.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Alfombraslosfernandez.es. 20% descuento en limpieza y restauración de alfombras, cortinas y edredones y 40% en venta de alfombras y tapices. Los Fernández, más de 100 años atendiendo a sus clientes. 91-308-5000. Recogida y entrega a domicilio en toda la Comunidad de Madrid, Guadalajara y Toledo. Los Fernández son muy amables.
El primer domingo de cada mes, Cáritas Madrid publica la Hoja de Caridad. En ella encontrarás necesidades urgentes de familias en situación de exclusión. Para ellas, ciertas dificultades económicas suponen no poder seguir adelante y Cáritas Madrid cuenta con su ayuda para ser reflejo de solidaridad en estos tiempos difíciles. Ama y vive la justicia.
¿Sabías que muchos accidentes se producen en la bañera? Cámbiala por una ducha antideslizante con la empresa líder del mercado, Dúchate.es. Ellos se encargan de todo, e incluso de realizar la obra completa de tu baño. Visítanos en Ferrocarril 5, en el Centro Comercial Burgo Centro de las Rozas, o llámanos al 91-474-1004. Trabajamos en Madrid Comunidad. 91-474-1004.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Son las 12 y 23. ¿Qué tal? Bienvenido, bienvenida. Gracias por escucharnos. Vamos a hablar de un tema que seguro que te interesa porque te puedes encontrar en un lado o en el otro de la moneda. Si eres casero, te interesa. Si eres inquilino, también. Estés en el lado que estés, bien sabes que en el día a día siempre surgen dudas acerca de quién debe hacerse cargo de determinados gastos relacionados con las reparaciones en el hogar. Y conviene saber dónde empieza y dónde acaba la responsabilidad de cada uno. Aunque sin lugar a dudas el sentido común y el entendimiento es la mejor opción, está la Ley de Arrendamientos Urbanos, ¿eh?, que dispone claramente cuáles son las obligaciones para cada parte. Luis Viales, director de operaciones de Reparalia. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Son más comunes de lo que nos imaginamos los conflictos entre los caseros y los inquilinos?
Pues yo creo que sí, yo creo que son más comunes de lo que nos esperamos. Pero yo creo que, como has dicho antes, lo más importante es llegar a un acuerdo previo cuando estás firmando el contrato para que no haya estos problemas luego a posteriori.
¿Dónde empieza y dónde acaba la responsabilidad de cada uno en cuanto, por ejemplo, reparaciones?
Bueno, pues al final yo creo que lo más importante a distinguir es que el casero, como propietario, bueno, pues tiene la obligación de mantener unas condiciones de habitabilidad, ¿vale?, de cara al inquilino, que conllevan pues temas de instalaciones de la conducción del agua, temas de suelos, paredes, instalación eléctrica, cualquier tema de aparato eléctrico o electrodoméstico. Yo creo que eso todo está vinculado al casero, ¿no?, que cuando entra el inquilino, pues que tiene que tener pues que todo cumple perfectamente pues esas condiciones de habitabilidad que cubre la Ley de Arrendamientos Urbanos, ¿no? Y luego ya queda un poco en el aire la parte de qué reparaciones tiene que asumir el inquilino o el propietario.
Y en ese caso, ¿qué entra en juego? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Por ejemplo, el factor urgencia. A veces el inquilino se ve en la necesidad de realizar una reparación con rapidez para no causar males mayores. ¿Puede tomar esta decisión unilateralmente?
Yo creo que debe comunicárselo siempre al inquilino para evitar cualquier problema. Entonces, comunicarlo al inquilino, perdón, al propietario. El propietario, en cualquier caso, le dirá que lo arregle y que luego, bueno, pues que no me acuerden un poco el pago y ver el motivo de por qué se ha producido esa avería. Pero yo creo que, en cualquier caso, siempre debe informar al propietario porque si no se arriesga a que el propietario no quiera asumir el coste de la reparación.
Claro, ¿y si el casero tiene que hacer una obra que no puede esperar y está viviendo su inquilino, ¿tiene que abrir la puerta del inquilino y aguantarse?
Pues curiosamente sí, así es. El inquilino está obligado a permitirle al propietario realizar cualquier tipo de obra mayor que quiera hacer en la vivienda. Eso sí, si esta obra impacta directamente en el día a día, en la vida del inquilino, o en cualquier parte de la casa donde no pueda tener habitabilidad, el propietario deberá, en cualquier caso, reducir la cuota de la renta durante los meses que dure la obra.
Aunque solo sea por las incomodidades, claro.
Sí, aunque sea solo por las incomodidades.
Luis, ¿y qué pasa si se rompen los electrodomésticos? Porque lo normal es que tengan más años de los que nosotros llevamos alquilados.
Pues aquí no hay nada escrito. No hay nada escrito. Aquí lo que dice un poco la jurisprudencia es que la pequeña reparación que dicen que está comprendida entre 0 y 150 euros es algo que debe en principio asumir el inquilino si se produce por un mal uso o mantenimiento de los electrodomésticos o de cualquier otra parte de la vivienda. En principio lo normal es que el electrodoméstico siempre lo cubra el propietario, porque normalmente se produce por un tema de antigüedad o por una rotura del electrodoméstico por mal funcionamiento. Pero en cualquier caso yo creo que son cosas que hay que determinar cuando se cierra el contrato con ellos o en muchos casos existen contratos a medida de asegurados que lo que te permite es cubrir este tipo de reparaciones muy pequeñas pues para evitar cualquier susto y que tener que desembolsar un dinero importante.
Muchísimas gracias, Luis Vial, director de operaciones de Reparalia, por habernos aclarado estos puntos clave para la buena convivencia entre el casero y el inquilino. Gracias y hasta pronto.
Gracias, hasta luego.
Son las 12 y 27 minutos. Antes de irnos con la información de la Iglesia, baja corriendo Ángel del Río y dice que tengo una última hora, precisamente de lo que estábamos hablando, de la entrega de las medallas.
Efectivamente, mientras estamos hablando de la entrega de las medallas, he recibido la invitación de los actos del 2 de mayo y uno de los actos a las 11 de la mañana en la Real Casa de Correos es la entrega de medallas y cruces de condecoración del 2 de mayo. Por lo tanto, sí se va a seguir la tradición, va a haber entrega. Lo que se demora es la concesión de la orden del 2 de mayo a Ignacio González, es lo que se demora, pero va a haber entrega de medallas, por lo tanto rectificamos, sí va a haber esa entrega de distinciones en los actos
del día de la fiesta. Pues muchísimas gracias.
Nada,
seguimos con el ritmo de nuestra mañana de lunes y saludamos a Paloma Fernández desde la diócesis de Getafe. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal el fin de semana?
Bien, ya teníamos muchas convocatorias en nuestra diócesis, así que ha sido...
Es verdad, pero... menuda agenda la del viernes. Bueno, pues vamos a ver qué nos depara esta semana.
Mira, pues hoy traemos otra que nada tiene que ver con las que hemos vivido, sino que nos habla de una situación preocupante que es la del desempleo, el paro, y bueno, pues Cáritas, preocupada por los 130.000 parados que tenemos en nuestra diócesis, que ahí es poco, va a inaugurar precisamente esta tarde a las 6:30 en Alcorcón una agencia de colocación sin ánimo de lucro. Esta agencia va a estar en la calle Tablas de Daimiel número 2, cerca del metro Puerta del Sur, para que se hagan una idea por ahí. Bueno, además de ayudar a buscar empleo, va a ofrecer cursos de formación, capacitación, también talleres especializados de búsqueda de trabajo, orientación laboral, les va a ayudar a gestionar las entrevistas, a redactar los currículums, es decir, una ayuda muy, muy eficaz para paliar esta situación. Bueno, la Delegación de Pastoral Obrera también quiere aportar su granito de arena y nos invita a rezar en una Eucaristía el próximo jueves 28 de abril a las 7 de la tarde en la parroquia de San Elario, que está en el municipio de Leganés, en la calle Río Turia. Se celebra también con motivo de la festividad de San José Obrero, que ya sabéis que es el día 1, y de la Jornada Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Y la finalidad de esta Eucaristía, pues como digo, rezar unidos, pedir a Dios por esa multitud de personas que sufren el peso de la precariedad laboral, tanto los que no tienen trabajo como también los que sufren accidentes laborales.
Muy bien, pues muchísimas gracias por esta última hora que llega desde la diócesis de Getafe. Nos encontramos el miércoles, Paloma.
Gracias a vosotros y hasta el miércoles.
Buena semana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ana Luisa Pombo, que viene con las noticias como si fuera un ramillete de flores o como si fuera a jugar a la baraja de cartas. No lo sé.
La baraja de cartas, que además soy muy buena jugando a chinchón, por ejemplo.
Entonces no juego contigo, que seguro que me ganas. Empezamos con las noticias hasta ahora en la Comunidad de Madrid. Se ha desmantelado una red de explotación sexual a africanas sometidas con vudú.
Sí, efectivamente. La policía ha detenido a 7 personas integrantes de una red que explotaba sexualmente a jóvenes africanas a las que sometía con ritos de vudú para doblegar su voluntad y asegurarse el pago de la deuda por haber viajado a España.
Más noticias. El Ayuntamiento de Madrid quiere quiere que saber árabe sea un plus para entrar en la policía.
Pues así es, quiere el ayuntamiento que saber árabe sume puntos para acceder a la policía municipal, porque según el concejal Barbero eso permitirá romper barreras comunicativas y estar conectados con más ciudadanos que, según él, por diferentes circunstancias no han aprendido el castellano.
El canal usará contadores inteligentes para fomentar el ahorro de agua.
El canal de Isabel II va a utilizar contadores inteligentes para conocer los patrones de consumo de agua de los hogares madrileños, para lo que ha invertido más de 100.000 euros en esta tecnología. Determinarán, por ejemplo, los litros empleados en distintos elementos domésticos, como baños, duchas, cisternas, grifos, etcétera, y también las posibles pérdidas o fugas en las redes interiores de los edificios.
Getafe integra el servicio de bicicletas en la tarjeta de transporte público.
El consejero de Transportes de la comunidad, Pedro Royán, presenta la integración del servicio de bicicletas de Getafe en la tarjeta de transporte público. Es el primer ayuntamiento de la región que pone en marcha esta medida, con la que se intenta potenciar el uso combinado de la bici y los medios de transporte público.
Bueno, pues a ver si el resto de los municipios siguen el ejemplo. Nos vamos ahora hasta San Sebastián de los Reyes y otros 13 municipios que reclaman la extensión de la línea de cercanías hasta Algete.
Sí, por ello se van a reunir el 27 de abril en el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes. Son los ayuntamientos de Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, Algete, San Agustín de Guadalix, Daganzo, El Molar, Coveña, Fuente el Saz, Guadalix de la Sierra, Pedrezuela, Valdetorre de Jarama, Alalpardo, Valdeolmos, Valdepiélagos y Talamanca de Jarama. Y van a pedir precisamente datos sobre esa extensión de la línea de cercanías.
Muchísimas gracias, Ana Luisa. Seguimos pendiente de las noticias. Te las actualizamos a la una. Y si ocurre una última hora, está aquí Ana Luisa para contárnoslo.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Menudo fin de semana ha tenido que pasar Arancha Rodríguez, porque me trae unas ojerillas que yo creo que no le ha dejado.
¿Sí? ¿Sí? No, pues te voy a decir una cosa, que he dormido y he dormido. ¿Sí? Yo creo que el exceso de dormir lleva a esto. Hoy es cuando he tenido que dormir poco, pero durante el fin de semana he estado muy despierta, porque además tenía mucho que ver, pero luego por la noche he dormido mucho.
Ah, bueno,
y
bueno.
He hecho mucho deporte y he estado pendiente
de la maratón.
¿Y tensión
o no tensión?
Mucha tensión. Bueno, es que de aquí hasta final de liga, como tenemos estas jornadas tan apretadas, en las que, fíjate, el sábado empezaba jugando el Real Madrid, ganaba el Rayo, que sufrió de lo lindo para ganar al Rayito, 2-3 al final, y se colocó líder. A las 6 empezaba el Atlético de Madrid, que sabía ya que el Madrid había ganado y que momentáneamente era líder, ganó al Málaga, muy justito ahí, 1-0 por la mínima, y se puso líder y le arrebató el liderato al Real Madrid. A las 8:30 jugaba el Barcelona, que goleó al Sporting 6-0, y cuando él empezó a jugar veía que el Atlético era líder y que el Real Madrid también estaba por delante. Pues dijo, nada, voy a ganar, y al final ganó 6-0. Y al final volvió al final de la noche todo como al principio, con lo cual imagínate cómo son las jornadas, y de aquí al final pues va a ser
maratón.
Una constante, que es lo bonito, ¿no? Que en un mismo día puede haber hasta tres líderes, con lo cual es magnífico para la competición. No sé si tanto para los corazones de seguidores y de unos y otros
en
que están exactamente, pendientes y ahí con el alma en vilo viendo lo que va a hacer su equipo. Pero bueno, ya tenemos que olvidarnos del fin de semana. Bueno, por cierto, para completar un poco los resultados de los madrileños, te digo que ganó también, que empató, perdón, el Getafe. En el último minuto le empató el Valencia, y que aún sueña con la permanencia en primera división, pero claro, que hubiera sido mejor con ese 2-1 que estuvo a punto de conseguir el conjunto azulón. Al margen de la Liga, pues hay que pensar ya en la Champions. El Real Madrid está volando rumbo a Manchester, donde mañana va a jugar la ida de las semifinales de la Champions League. Aquí ya sabes que toda la atención, todos los focos están centrados en Cristiano Ronaldo, que no jugó el sábado porque estaba lesionado, y en Benzema, que se lesionó el sábado. Así que vamos a ver el entrenamiento de esta noche en el Etihad Stadium, que es el campo del Manchester, si se entrenan, y luego lo que dice Zidane en la rueda de prensa previa al encuentro. Así que hasta esta tarde no vamos a salir de dudas en cuanto a conocer, ¿no?, de primera mano cómo se encuentran los jugadores del Real Madrid. También estamos pendientes del Atlético de Madrid, que esta tarde hace Media Day, Open Media Day, donde se puede escuchar a sus futbolistas, y que el miércoles va a recibir al Bayern de Múnich. Así que mañana me imagino que pues los establecimientos, sobre todo de la Plaza Mayor, estarán muy contentos, porque con el Bayern siempre vienen muchos alemanes y es una buena fuente de ingresos para nuestra comunidad.
Y nos deja muchas alegrías, ¿no?
Exactamente. Y ya, como sé que tienes muchas cosas porque aquí es un día muy intenso,
ya
simplemente recordarte que en baloncesto el Real Madrid ganó en el Palau Blaugrana al Barcelona en el Clásico. Así que un partidazo ayer de los de Pablo Laso, que se quitaron el mal sabor de boca de la eliminación de la Euroliga, pues ganando al Barcelona, y eso sí que seguramente que es muy bonito para los aficionados y también para los jugadores.
Seguro. Muchísimas gracias, Arantxa, por esta última hora. Seguiremos muy pendientes porque estas noticias deportivas van cambiando por minutos.
Exactamente, y no para.
En el boletín seguro que hay algo nuevo que contar.
Seguramente. Eso esperamos.
Muchísimas gracias.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Son las 12:36. Ya te decíamos al principio del programa que el lunes parecía como un poquillo soso, que no sabían por dónde iba a ir la actualidad, que iba a generar interés, y conforme va avanzando la mañana está siendo informativamente de infarto. Sí sabíamos, y estaba en la agenda periodística, que declaraba Javier Barbero, concejal de seguridad en el Ayuntamiento de Madrid, por haber llamado fascistas en una manifestación a la policía. Ha estado siguiendo su declaración nuestro compañero Diego Ruiz.
Ahí hemos estado, Beatriz. Bueno, pues ha sido la visita de juzgados más mediático que informativo, porque el delegado de Salud y Emergencias, Javier Barbero, estaba citado en los juzgados de Plaza Castilla a las 10, pero ha sido muy madrugador y ha entrado en torno a las 9:20. Tras una hora y media aproximadamente, ya salía de la sala. Había mucha prensa y Barbero pues ha llegado tranquilo. Dice que tan solo ha explicado lo que vio, lo que vivió, que cuando dijo lo de los fascistas, pues que no se refería a nadie de la manifestación, sino pues la situación en sí, algo que era un poco contradictorio.
No, es que yo nunca he dicho en absoluto que hubiera habido actitudes fascistas de personas concretas. Yo lo que he ratificado es la descripción de una situación muy concreta que viví yo en aquel momento, que parecía de un, bueno, pues de un autoritarismo desproporcionado, ¿no?
Bueno, pues describía así la situación. Barbero además calificaba de muy buena la relación que tiene con los policías, con la policía municipal, que tan solo el sindicato que la ha denunciado, pues que no representa todo el cuerpo, y que finalmente pues pedirán ese informe completo del caso desde el ayuntamiento. Veremos a ver en qué pasa, en qué termina esto.
Bueno, pues nada, seguiremos como todas estas noticias.
Más mediático que informativo.
Sí, sí, que nos genera el ayuntamiento por capítulos. Gracias por traernos esta última hora, Diego. Nosotros seguimos contándote historias que nos tocan de cerca.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Tú te acuerdas cómo era nuestra vida antes de las redes sociales? Sí, sí, las redes sociales, esas en las que estamos durante minutos, incluso horas últimamente. Pues para que te hagas una idea, las redes sociales llevan más de 2 décadas con nosotros. Si bien Twitter y Facebook son plataformas que se han hecho populares en los últimos años, ya por ejemplo en el año 1995 había una que fue pionera y se llamaba Classmate, con el que tenía el objetivo de que sus usuarios se reencontrasen con los antiguos compañeros de la escuela o del instituto. Hoy por hoy el 93% de los internautas españoles, alrededor de 14 millones de personas, disponen de al menos un perfil en alguna red social, dato que nos pone por encima de la media europea en conectividad online. Nuestra siguiente invitada es Beatriz Zabalategui, es portavoz de eAdvance y es una plataforma que se encarga de la interacción en tiempo real sobre comunicación online. Está con nosotros al otro lado del teléfono. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Qué crees que ha animado a las personas más mayores a meterse en las redes sociales? Porque según vuestro informe, inicialmente eran los más jóvenes, pero según se han instalado las redes sociales en nuestra vida, en nuestro día a día, cada vez el perfil del usuario es de una edad mayor, ¿no? ¿No es así?
Eso es. Ahora, bueno, el alcance de las redes sociales es mucho mayor que hace años y, bueno, sobre todo es que se prueba, ¿no?, la mensajería. Ahora ya no hay un público de cierta edad que utiliza, por ejemplo, WhatsApp o tiene un perfil en las redes sociales. El acceso es abarca todos los rangos de edad y, sobre todo, es por un comportamiento en el que el consumidor se ve mucho más en el centro de una marca, ¿no? Son las marcas las que incentivan a los consumidores a crear su perfil en las redes sociales, a seguirles y luego además el consumidor online quiere interactuar con tanto con las marcas, con amigos, con su, en su círculo social, y las redes sociales es lo que les ayuda a crear este vínculo.
Ya que has mencionado a los consumidores, vamos a hablar de nuestra experiencia como tales. También las usamos para trasladar nuestra satisfacción con una marca o nuestras quejas. ¿Qué nos anima más, dar tirones de orejas o poner flores?
Dar tirones de orejas.
Sí, ¿no?
El 41% de los internautas, según un estudio que realizamos hace meses, realiza las redes sociales para postear alguna queja o marcar algún descontento con una experiencia de compra o con alguna marca o con algún producto. Sin embargo, las recomendaciones quedan un poquito más inferiores, ¿no? Son un 31% de las recomendaciones en las redes sociales.
Beatriz, ¿y en qué medida las marcas tienen en cuenta estas opiniones, ¿no? Lo digo porque también se pueden manipular fácilmente.
Sí, se puede manipular, pero también las marcas tienen un potencial muy importante, que es el de poder transformar una experiencia negativa de un consumidor en una experiencia positiva, ¿no? Tras una queja, ¿por qué no una marca puede ser reactiva ante esta queja y transformar esa experiencia del cliente un poco desfavorable en algo más positivo?
Ahí tiene un papel importante el departamento de comunicación y los actuales community managers.
Sí, los community managers, atención al cliente, y comunicación, marketing.
Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Queríamos acercarnos precisamente al nuevo perfil de los usuarios de las redes sociales. Lo hemos hecho con Beatriz Zabalategui, portavoz de eAdvice. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, y voy a seguir hablándote de la transformación que estamos padeciendo en el mundo en el que vivimos, casi sin darnos cuenta, y todo en el entorno online. Te hemos contado cómo utilizamos los españoles las redes sociales. Esta misma mañana leía en la prensa que el uso, por ejemplo, de la banca digital crecía en nuestro país un 39%. Y ahora quiero hablarte de cómo podemos invertir en el sector inmobiliario en canales online y con total seguridad. Te presento Housers, la primera comunidad online de inversores inmobiliarios de España. Cuenta con más de 7.500 usuarios, más de 3.200 inversores acreditados y más de 3.800.000 euros invertidos en solo 7 meses de actividad. No están mal las cifras, ¿verdad? Housers se encarga de estudiar las diferentes propuestas de inversión a través de sus herramientas analíticas de Big Data. También aquí en la mañana en Madrid hemos hablado recientemente del Big Data y del estudio de sus expertos inmobiliarios, que son quienes seleccionan aquellas que verdaderamente representan una oportunidad de inversión. Álvaro Luna Corral es socio fundador de Housers. ¿Qué tal? Bienvenido.
Muy bien, muchas gracias.
Sois una nueva forma de inversión inmobiliaria. ¿Qué es lo que tiene que saber el oyente de vosotros?
Bueno, pues yo creo que lo principalmente novedoso es que puedes invertir en el mercado inmobiliario desde cantidades muy pequeñas, pero al mismo tiempo tú puedes decidir dónde metes tu dinero, dónde inviertes. O sea, en Housers lo que pretendemos es analizar las oportunidades de negocio que se nos presentan, analizarlas en profundidad, dar toda la documentación necesaria para que puedas tomar una decisión totalmente bien analizada, y eres tú que decides en qué inviertes. O sea, salimos un poco de la línea de que cuando hay gente que invierte en la bolsa o mercados inmobiliarios, pierden el control de su dinero, porque es la gestora, el fondo que maneja ese dinero, e invierten libremente en lo que consideran rentable o oportuno. En Housers eres tú el que decides dónde inviertes.
Yo soy un cliente de Housers. Yo tengo 100 euros. Y a partir de ese momento, ¿cómo trabajáis conmigo, que soy cliente vuestro?
No es un tema de cliente. Yo lo que desde que te registras en la plataforma y transfieres fondos para un proyecto que te comprometes, o sea, que estás interesada en invertir en él, eres dueño de ese inmueble en esa proporción que has invertido, ¿vale? O sea, un euro, una acción sería, por decirlo de alguna fórmula para entenderlo. Entonces, tú al final lo que vas es, eres dueño de ese inmueble, entonces vas a disfrutar los rendimientos que va a dar ese inmueble. Si es un inmueble que está destinado para alquilar, pues recibirás todos los meses, esto es importante, todos los meses tu parte proporcional de tu alquiler. Al mismo tiempo, también ese inmueble año a año irá incrementando su precio, se irá revalorizando. Pues tú irás disfrutando también de ese incremento de valor para cuando tú vendas tus acciones o se venda ese inmueble, puedas tener esa parte del pastel, ¿no?, que es la venta del inmueble. O sea, tienes los dividendos o los repartos de los alquileres mes a mes y al mismo tiempo tienes la revalorización del inmueble. O sea, lo que todo el mundo ha hecho cuando ha invertido en inmobiliario, pero ahora mismo desde cantidades muy pequeñitas.
¿Y quién nos asesora?
pues yo no te asesoro. Yo lo que te doy es toda la documentación. House te da toda la documentación para que tú mismo puedas tomar la decisión. Si no lo ves claro, si no lo ves, no te gusta el inmueble, no te gusta la zona, crees que el alquiler es muy, muy bajo o que es muy alto, que los metros cuadrados son pequeños, etcétera, 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 eres tú el que decides si esa operación para ti es oportuna o no.
¿Cómo está cambiando House, es la forma tradicional de inversión?
Hombre, pues lo primero es que tú decides dónde invertir. Puedes invertir en mercados inmobiliarios desde 100 euros. O sea, yo creo que eso es el primer cambio. Luego, no hace falta que te muevas de casa. Con un simple clic, puedes ser propietario de un inmueble sin moverte de casa. Yo creo que la revolución
comodidad
es...
Comodidad 100%.
Y luego, que hay que entender que detrás hay un estudio y un equipo importante de todas las oportunidades que se presentan. Por lo tanto, nosotros no te decimos que tienes que invertir, pero hacemos un análisis previo y todo lo que publicamos en House lo consideramos seguro y rentable.
¿Con qué garantías y seguridad cuenta el inversor?
Hombre, garantías que estás comprando bienes raíces. O sea, al fin y al cabo eres dueño de un bien raíz, bien inmueble, en el cual pues es muy difícil perder tu inversión. Siempre tiene un valor. No es como una inversión en bursátil, que esa compañía puede caer en picado y puedes perder todo lo que has invertido. Uh-huh. En inmobiliario es difícil perder todo.
¿Es ahora un buen momento para invertir en el sector inmobiliario?
Todos los indicadores dicen que sí. Es un momento idóneo, los precios empiezan a subir y el número de viviendas empieza también a incrementarse. O sea, yo creo que es un momento más que idóneo para invertir en el mercado inmobiliario.
¿Qué previsiones tenéis en Housers, por ejemplo, en ciudades como Madrid, Valencia o Barcelona?
¿Previsiones de inmuebles a financiar o previsiones de futura renta?
¿De hacia dónde va a ir el mercado en estas grandes ciudades?
Hombre, pues tenemos un claro ejemplo del residencial. El residencial obra nueva ya empieza a haber demanda de suelo que antes no había y los bancos ya han empezado hasta financiar algunos suelos. O sea que yo creo que el tema de residencial se está ya consolidando. Y luego creo que el tema de oficinas, tantos años que ha habido con esta crisis que no se ha dedicado inversión y de construcción a oficinas, pues ya se empieza a notar que en el centro de la capital ya empiezan a faltar y escasear oficinas.
¡Qué maravilla! Bueno, pues ya sabes que si tienes el ánimo, ese pequeño inversor dentro de ti, desde 100 euros puedes invertir con Housers, la primera comunidad online de inversores inmobiliarios de España, con más de 7.500 usuarios en 7 meses de actividad.
Sí.
Estos datos son muy positivos.
Y ya son 8.000 y pico.
Ya 8.000.
Cada semana cambia bastante.
Álvaro Luna Corrales, socio fundador de Housers, os buscamos en internet con nombre.
Housers.es.
.es y os encontramos.
Sí.
Gracias por venir a nuestros estudios.
Muchas gracias a vosotros.
Síguenos también en Twitter en @cope-es y en facebook.com/cope.
Participaciones preferentes, acciones de entidades, recupere su inversión. Bachofer Abogados, reclame totalmente gratis. Bachofer Abogados, 100% casos ganados. 91-399-0062, 91-399-0062, bachoferabogados.com.
¿Preparados? ¿Listos? ¡Arrancamos! Abrimos nuevo concesionario GP Aunosa Ford Store en Madrid.
Descubre un nuevo concepto de concesionario con toda la tecnología de Ford.
Y con motivo de la inauguración, disfruta hasta el 15 de mayo de precios inmejorables. Y si pruebas uno de nuestros modelos, te regalamos un Powerbank. Ford GP Aunosa, en Avenida Osa Mayor 2, Aravaca o en gpaunosa.es.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
En 11 minutos alcanzamos la 1 del mediodía. Enseguida te contamos por dónde va la actualidad. Pero nosotros ya sabes que tenemos una cita con la salud y la belleza todos los lunes con Lola Pérez Collado, directora de COPE Chic. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien, hoy de mejor humor porque hace buen tiempo he visto cuando llegaba aquí las terrazas con gente.
El
y
ánimo,
eso,
¿no?
Eso
cambia.
Anima. Y también de buen humor porque tenemos un tema bonito que dice mucho de solidaridad y de cuidado de la piel.
Así es, tenemos dos invitadas. Pilar Mateo, doctora, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días y encantada de estar con vosotras.
Y vienes acompañada de Jessica, que es tu hija y con la que llevas trabajando mucho tiempo últimamente, precisamente en lo que vamos a tratar ahora, que es la belleza y la salud.
Bueno, llevamos trabajando en este proyecto precisamente de belleza y salud juntas, pero llevamos intensamente una complicidad perfecta desde que nació.
O sea, que eso es maravilloso. Es,
¿no? Qué bonito, ya cerca del Día de la Madre y oír estos testimonios, ¿verdad? Anima mucho.
Bueno, pues cuéntanos por qué has elegido este tema, Lola.
Bueno, he elegido este tema porque, digamos que ha sorprendido mucho en todos los medios de comunicación y en periodismo de belleza, el lanzamiento de Shichi, que es cosmética de alta tecnología con alma. Y al oír la palabra alma, algo se te mueve, ¿no? Es la misma.
Tienen que ir de la mano.
Sí. Y además, y es de Pilar Mateo, que es una científica prestigiosa. Y además, ella tiene un lema que creo que lo dice todo. La ciencia debe estar al servicio de la sociedad.
Y cuéntanos cómo nace este proyecto de Shichi World.
Bueno, yo soy científica, soy doctora en químicas y desarrollé, que es lo que más se conoce de mi vida, una tecnología que hoy en día es muy importante, que es para el control de insectos que transmiten enfermedades endémicas. Eso me hizo ir a vivir muchos años en la selva, en el Chaco boliviano, y a luchar contra esos insectos que producen enfermedades como el Chagas, la malaria, el dengue. Mi tecnología empezó a ser muy importante, sobre todo en enfermedades como la malaria, que ya no distingue pobres y ricos, como es el tema del mal de Chagas. Y tuve la ocasión, cuando ya estuve a punto de tirar la toalla, porque vivir muchos años dedicada a enfermedades de la pobreza, los recursos no dan. Yo tuve la suerte de tener inversores en África y en este momento me permitió que se construyó una fábrica importante de 12.000 metros cuadrados en África, donde se produce precisamente la tecnología y genera cientos de puestos de trabajo. Eso me permitió crear en España un centro de investigación y un centro de microencapsulación que forma parte de una de mis patentes, y pensé que tenía que hacer algo por la sociedad en este momento en que se vivía de crisis, sobre todo, aunque ahora un poquito menos, pero también estamos en crisis. Yo pensé, ¿a quién puedo ayudar yo en España que quede muy cercano para mí? Y entonces pensé en crear un proyecto. Desde luego, la base científica es porque todos mis temas de científicos eran microencapsulación de polímeros, tenía que buscar a empresas farmacéuticas que trabajaran con la microencapsulación, pero en liposomas, que sería algo parecido. Y bueno, entonces pensé en crear una empresa de microempresarias para mujeres en exclusión laboral. Esto quiere decir mujeres como nosotras, simplemente que han dejado unos años de dejar de trabajar porque se han dedicado a sus hijos o por lo que sea, y que de repente tienen 40 años y ya no encuentran trabajo, de 40 para arriba, 45, o otras mujeres en exclusión laboral porque ya no encuentran trabajo. Y pensamos que, bueno, que la cosmética de alta tecnología estaba muy vinculada conmigo, y dejé también dos patentes, una de un producto para los piojos de los niños que se está haciendo muy conocido en Japón y que también se vende, que es a base de un producto natural de aceite de oliva que mueren por asfixia, también microencapsulado con aceite de té, y un producto que lleva el ejército de la OTAN, por ejemplo, para el control de insectos. Pero yo pensé, bueno, estos productos son temporales y tengo que meter algo más, y metí cosmética. Y bueno, mi hija, que es abogada y politóloga, además trabajando de muy, muy joven, muy inteligente, y estaba fuera de España, decidió, vino a verme en Navidades el año pasado, vio esta locura.
El proyecto, ¿no?
Y la empresa se llama Mujer a Mujer by Pilar Mateo, por dar ese paraguas científico a las mujeres, porque esto no es ni multinivel, es un tema de microempresarias, por lo tanto tienen que ser autónomas, independientes y mujeres valientas. ¿Y esto qué quiere decir? Que supone un riesgo, y hay mujeres así en toda España. Yo dije, yo que he estado trabajando en la selva, que me ha costado muchísimo, tengo que dar ese ejemplo, y por eso el paraguas y la empresa se llama así. Y la marca de Shichi, en japonés, porque es el culto a la belleza, lo japonés, y Shichi, porque es 7, el número perfecto, es 7 en japonés y significa, pues eso, 7, y por lo tanto hemos nacido con, ahora ya lo contará mi hija, y mi hija, las empresas funcionan cuando hay personas encima y que lo llevan, porque yo tengo, también creo, una productora de cine social, que para hacer telenovelas en Nigeria, yo estoy también por ahí esos temas, pero yo creo mi hija, que es inteligente, es maravillosa, es una imagen que mejor que tenga mi hija, así que ella...
¿Qué fue lo que te llamó la atención de este proyecto, que dijiste, mamá, yo me vengo para España y te voy a ayudar, Jessica?
Pues la realidad es que cuando llegué en Navidades no pensaba quedarme, al revés, venía para decirle que me iba, que me quedaba por Latinoamérica y que me quedaba allí, que mi mundo del derecho iba a ser mi camino, ¿no? Pero de repente empecé a ver el proyecto, empecé a ver que todos los valores que mi madre me había transmitido a lo largo de mi vida se reflejaban al 100% en este proyecto. Entonces, cuando empezamos a buscar gente para formar el equipo, yo me daba cuenta que quién mejor que yo para poder transmitir a la gente, al público, a la gente que nos escucha hoy en la radio o cuando nos ven a través de los productos, para poder transmitir todos los valores que mi madre me había enseñado a través del mundo de la cosmética, ¿no? Entonces, bueno, fue una decisión repentina. Llamé a mi despacho de abogados y dije que me volvía, que me quedaba aquí en España, y fue cuando decidí quedarme.
Si nos están escuchando ahora mujeres que pues forman parte de ese perfil que has descrito, mujeres mayores de 40 años que están en esa situación de exclusión y quieren conocer más este proyecto de Mujer a Mujer, ¿cómo pueden ponerse en contacto con vosotras?
Bueno, lo más importante es entender lo que es este proyecto, que es ser mujeres. Hay mujeres maravillosas, mujeres que tienen problemas sociales. Esto supone ser independiente, supone que tienes que darte de alta como empresaria. Porque aquí vamos a hacer, y somos así de valientas, como es la palabra que me gusta usar muy a menudo, la mayor red de mujeres emprendedoras que queremos cambiar las cosas con trabajo, pero nuestro. Eso es muy importante entenderlo. Por lo tanto, supone mujeres que asumen ese riesgo, ¿eh? Y por lo tanto, para ponerse, y sobre todo de alta cosmética, tanto para mujeres como para hombres, que hemos hecho un gran especial para cosmetología para hombre, como nutricosmética y también aparatología doméstica para que las mujeres también, que nos están haciendo con patentes, para que las puedan utilizar. Estas mujeres que se sientan, tenemos mujeres ya que se han hecho microempresarias, todas son profesionales, son abogadas, son psicólogas, hay de todo. Puede ser una persona que ha sido ama de casa y que también necesita o quiere trabajar, y por lo tanto esa mujer abierta a emprender y arriesgar. Que esto es lo importante, porque han venido personas que a lo mejor piensan, yo tengo un subsidio, pero puedo, no es un multinivel, por lo tanto tiene lo que te permite es poder trabajar cuando quieras. Pues hay personas que tienen que cuidar a una persona mayor o a niños, pero tienen tiempo, hay que organizarse, pero ser empresario te supone esto. Es la parte importante.
Bueno, y a mí también me parece la parte importante todos esos cuidados, esa cosmética que es diferente de Shishi, ¿no? Que decís con alma y tiene un enfoque optimista y científico, podríamos resumirlo así, entre otras muchas cosas, porque no hay tiempo.
Yo creo que si hay que resumir una palabra, que es lo que pongo en todas mis cosas, en todos mis proyectos, es pasión.
Me encanta.
Así que esa parte del alma, la pasión por las cosas, por cambiar el mundo y por saber que todo es posible con conocimiento y con ganas y con acción.
¿Dónde podemos encontrar los cosméticos Shishi?
Pues ahora mismo, antes que no hemos resuelto la duda de cómo pueden contactar las mujeres con nosotros, tenemos dos métodos. Uno es a través de nuestras webs. Tenemos dos webs, una que es la del proyecto, que es www.mujeramujer.bypilarmateo.com. Hay un formulario de contacto donde nos pueden escribir y contactar con nosotros. Luego tenemos otra web, que es la de www.shichi, que lo voy a deletrear porque mucha gente se puede equivocar, que es shichi, shichiworld.com.
El mundo de Shichi.
El mundo de Shichi, efectivamente, que es donde tenemos nuestros productos cosméticos. Entonces, las compras se pueden hacer a través de la web, que además nosotros repartimos los beneficios con las microempresarias que ya tenemos asignadas en las zonas, o también rellenándonos los formularios y nosotros les mandamos a nuestras microempresarias. O también nos pueden llamar al teléfono 667-292-968, que estaremos encantados de contestarles a cualquier cosa.
Súper importante que esto no son comisionistas. Aquí no van, si se venden mucho, se llevan el 5%, el 20%, ganan hasta el 100%, son empresarias. Esta es la
son
parte dueñas
del negocio.
Y de su vida.
Y de su vida.
Y de su vida. Bueno, es la parte importante.
Una estupenda empresaria española, científica.
Yo estoy fascinada todavía porque digo, madre mía, ¿cómo surge una idea de una pequeña cosa y se va tejiendo como una tela de araña, ¿verdad?, hasta convertirse en algo tan grande sin descuidar el plano social, que hoy en día hay que ser muy generoso cuando la vida es generoso con uno, ¿no? Pues el devolverle eso es un gesto maravilloso.
Sí, a mí me parece fantástico y mira, hemos aprendido una palabra en japonés, siete es shishi.
Shishi.
Shishi, ya que lo pronunciaba yo mal. Shishi.
Bueno, Pilar, Jessica, Lola, muchísimas gracias a las tres por estar aquí con nosotros. Subiremos en un ratito el podcast a nuestra web y podrás conocer a estas mujeres y, si no te ha dado tiempo, a volver a escuchar esta entrevista. Gracias. Nosotros terminamos escuchando a Joni Michel esta primera hora del programa, pero después, tras el informativo, volvemos con más historias de nuestro Madrid.
Parking lot. La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Segunda hora de programa. Esto es La Mañana en Madrid. Es la 1:05. Bienvenido, bienvenida, si acabas de conectar con nosotros. Está Álvaro Alma Santiago en el control técnico. Está nuestra compañera Ana Luisa Pombo y Lourdes Martínez en la producción. Y yo soy Beatriz Pérez Otín. A Alba le cambia el nombre, que no es Alma, que es Alba, nuestra técnico. Bueno, pues muchas gracias por escucharnos. Estamos muy pendientes de lo que hoy es noticia en Madrid y nos vamos a pasar por una rueda de prensa que ha habido esta mañana en la que han participado todas las portavoces del Ayuntamiento de Madrid y a la que ha asistido María Antonia López. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Cuéntanos, ¿qué es lo que se ha hablado esta mañana? ¿Qué nos destacarías de lo que han dicho las portavoces en el Ayuntamiento?
Todos los grupos de la oposición han valorado el pleno ciudadano que se celebró ayer en el Palacio de Cibeles. La portavoz del PP, Esperanza Aguirre, ha sido muy crítica y ha calificado esa iniciativa como un engaño y una manipulación con el único objetivo, ha dicho, de acabar con la democracia participativa. Asegura Aguirre que si se vuelve a convocar lo van a recurrir porque es una utilización falaz y mentirosa de la palabra pleno. La portavoz de Ciudadanos, Begoña Villacís, considera que fue una iniciativa positiva por el hecho de poder hablar con los ciudadanos, aunque también matiza que eso no es la democracia participativa. Para la portavoz del PSOE, Purificación Causapié, fue algo positivo y cree que debe repetirse, y ha asegurado que iniciativas que quedaron ayer fuera de ese pleno, de ese debate, las llevará su grupo al pleno de mañana. Se ha hablado también de la declaración de hoy del concejal de seguridad Javier Barbero en los juzgados por llamar fascistas a agentes de la policía municipal que participaron en un escrache. Esperanza Aguirre ha calificado de mentirosa y trolera a la portavoz municipal, a Rita Maestre, por diferenciar entre escraches buenos y malos cuando hizo referencia y diferenció el escrache que sufrió Cristina Cifuentes con el que sufrió Javier Barbero. Por otro lado, Partido Popular y PSOE han recriminado el apoyo de Ahora Madrid a personas como Alfon o Andrés Bódalo. El PP preguntará a la alcaldesa si respalda la violencia o el cumplimiento de la ley. Y el PSOE, aunque comparte esa postura, pues también ha afeado a Esperanza Aguirre, que ayer defendiera a Francisco Granados, porque considera que con sus palabras cuestionó la actuación del juez Velasco, que lo envió a prisión hace año y medio.
Bueno, pues muchísimas gracias por traernos esa última hora. Son las cosas que están ocurriendo en Madrid capital. Enseguida hablaremos también con nuestro compañero Ángel Correas, jefe de local, sobre uno de los sucesos que nos ha impactado y que conocíamos esta mañana. Era ese altercado de tráfico que tenía lugar a las 7:30 de la mañana en la carretera de Valencia entre un guardia civil y otro conductor, que ha acabado de la peor de las maneras porque el guardia civil mataba a tiros al otro conductor. Ocurrió en el kilómetro 67 de la carretera de Valencia, a la altura de Fuentideña del Tajo. Cuando llegó el SAMUR ya no pudo hacer nada por la víctima, aunque sí atender al guardia civil, que presentaba contusiones leves causadas por el accidente. En estos momentos todos siguen siendo especulaciones, hay que esperar a los resultados de la investigación. De momento te podemos decir que el guardia civil está detenido. Es la 1:08. Vamos con la información de servicio. Conectamos con la DGT, nos espera Javier Fernández de Heredia. ¿Qué hay? Buenas tardes.
Buenas tardes. Hay que circular con precaución debido a un accidente que se ha producido en Majadahonda, en la M50, en el kilómetro 77, en sentido carretera de La Coruña. Está cortado uno de los carriles. Hay retenciones en la zona. Afortunadamente, en el resto de carreteras se circula con normalidad.
Y seguimos disfrutando este lunes 25 de abril de cielos despejados. Se ve alguna que otra nube de evolución, especialmente en el área de montaña, y sobre todo a partir de la tarde vamos a ver más nubes en las zonas más altas de nuestra Comunidad de Madrid. Las temperaturas mínimas están en descenso y las máximas en ascenso. En el resto de la región se mantienen sin cambios. Si echamos un ojo al termómetro, marca estas horas 15 grados en Madrid capital, 15 en Boadilla del Monte, en Móstoles y en Navalcarnero, 14 en San Lorenzo del Escorial y en La Cabrera y 18 en Aranjuez. Para mañana, cielos poco nubosos en la sierra al principio y más tarde intervalos nubosos de evolución diurna sin descartar alguna lluvia débil y dispersa por la tarde. En el resto, cielos poco nubosos también con nubes de tipo alta, pero ya por la tarde. Y las temperaturas en ascenso, más acusado ese ascenso en las máximas y de forma ligera en las mínimas.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es la 1:11, te adelantaba yo en portada precisamente uno de los sucesos que más nos ha conmocionado y que hemos conocido esta mañana a primera hora. Ángel Correas es el jefe de local y nos va a traer los últimos datos en cuanto a ese suceso que tenía lugar en la carretera A3, en la carretera de Valencia. Había un accidente de tráfico, los implicados eran Guardia Civil y otro conductor, finalmente ha acabado de la peor de las maneras. Cuéntanos, Ángel Correas, ¿qué más se sabe hasta ahora?
Bueno, ha ocurrido sobre las 7:30 de la mañana, lo que es una discusión de tráfico que podría ser habitual, ¿no? De las que se puede producir en cualquier momento, porque nadie está a salvo de que pueda tener un percance de tráfico. Dos coches implicados, kilómetro 68 aproximadamente de la A3, la carretera de Valencia. Estamos hablando del término municipal de Fuentidueña de Tajo. Se inicia esa discusión, hay un pequeño accidente, los dos conductores se bajan del coche y uno de ellos es guardia civil de 31 años. En ese momento hace uso de su arma reglamentaria y empieza a disparar contra el otro hombre, que era un ciudadano marroquí de 39 años que vivía en Illescas, y recibe varios impactos de bala en la cabeza. Directamente, emergencias, el servicio de emergencias, pues no, evidentemente, con ese tipo de heridas, no ha podido hacer absolutamente nada. Ahora se investiga qué es lo que ha podido pasar, qué es lo que pudo motivar la reacción de este hombre de 31 años, un chico joven, ya te digo, agente de la Guardia Civil, que se encontraba de baja, pero especifican que no era una baja
común.
Por una enfermedad común, no era una baja relacionada con nada psicológico que hubiera implicado la retirada del arma reglamentaria, sino que era una baja por una enfermedad común. Todo esto es lo que se está mirando ahora mismo y eso es lo que ha ocurrido. A mí me dieron una vez un consejo y vaya, nunca sabes quién va en el otro coche. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas, que la gente se pone muy nerviosa, pero es que
yo creo que
pasa
el volante
absolutamente
saca
todos los límites.
Saca lo peor de nosotros, está claro.
Sí, 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 hombre, claro que saca lo peor de nosotros.
Y en el coche es mejor salir perdiendo.
Sí, hombre, por lo menos todo con total tranquilidad, ya que es una situación desagradable y demás. Cuanta más tranquilidad se pueda tener,
mejor.
Y bueno, para eso están los seguros, para eso se puede dar parte y demás. ¿Qué ha pasado aquí? Pues no se sabe todavía. Es un punto, bueno, era de salida, además, no es un punto especialmente conflictivo. Sin embargo, bueno, pues ha tenido lugar ese accidente. Ya te digo, todo esto se está investigando y lo que está fuera de toda duda es que ha sido una reacción, pues se le ha ido a la cabeza.
Desproporcionada.
Se podría decir, desde luego, porque vamos, salir haciendo uso ya de la pistola, pues es que algo raro ha tenido que pasar.
Muchísimas gracias por traernos estos detalles de esta noticia. Como decíamos al principio del programa, la conocíamos, nos ha impactado, no entendemos qué es lo que le ha podido pasar por la cabeza a este agente de la Guardia Civil. Yo creo que es un mal día para todo el cuerpo de la Guardia Civil, que no le gusta que ocurra este tipo de sucesos, y para todos los ciudadanos,
sí.
Que claro, somos personas.
En realidad,
detrás de un uniforme hay una persona.
Claro, la noticia, el hecho de que esta persona se dedicara a lo que era, en este caso, pues Guardia Civil, es un apunte más a la información. Lo grave es que una persona pueda salir de un coche, se le vaya hasta tal punto a la cabeza de hacer uso de un arma de fuego, ¿no?
Exacto.
Podría haber ocurrido cualquier otra barbaridad, pues con un bate o una cosa así, pero en este caso, bueno, pues debido a su profesión tenía un arma de fuego y esta es lo que siempre hay que emperar a la cordura, y no la ha habido, algo debido de pasar.
Muchísimas gracias, Ángel.
Nada.
Escuchamos en el informativo mediodía a las 2:10. Nosotros seguimos hablando ahora de cosas importantes y que te afectan.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
época, en pleno boom inmobiliario, que se hablaba de las hipotecas multidivisa, bueno, como si fuera la gallina de los huevos de oro. Personas que, sin saber la trascendencia que tenía endeudarse en yenes y francos suizos, lo hacían y han perdido mucho, mucho dinero. Si eres uno de los afectados por hipotecas multidivisa, escucha atentamente lo que nos va a contar ahora María José Pérez, socia del despacho de Bachofer Abogados, sobre este asunto. Muy buenos días.
Muy buenos días, Beatriz, de nuevo.
Son muchos los afectados, ¿verdad?, por hipotecas multidivisa.
Sí, valoramos, pues estimamos unos 70.000 afectados. Están viniendo al despacho cientos de clientes afectados por la hipoteca multidivisa porque están causando, estas hipotecas multidivisa están causando un problema social muy importante en España, ya que se trata de un producto tóxico y muy complejo. Cuando un cliente contrata una hipoteca en yenes o francos suizos, está solicitando al banco estas monedas y, por lo tanto, debe devolver al banco yenes o francos suizos, y ellos están viviendo y cobran y facturan y sus nóminas son en euros. Por lo tanto, tienen un doble riesgo, que es el riesgo del cambio de divisa y el riesgo de tipos de interés.
¿Cuándo empezaron a comercializarse estos productos?
Pues en la mayoría de los casos estamos encontrando que estas hipotecas se comercializan de manera masiva en el 2007 y 2008. Es decir, clientes que llevan pagando religiosamente su préstamo hipotecario durante 8 o 9 años, actualmente deben más de lo que inicialmente el banco les prestó, habiendo pagado infinitamente más intereses de los que hubieran pagado si hubieran contratado la hipoteca en euros.
María José, pero hay algo que a mí no me cuadra, es cómo un banco puede endeudar en yenes o francos suizos a un cliente que todas sus ganancias son en euros.
Así es, y además hipotecando un bien tan básico, tan necesario y tan importante como es la vivienda habitual de los clientes. Pues mira, porque para el banco era extremadamente rentable este tipo de hipotecas. Los bancos ganaban por estas hipotecas el doble de diferencial. Ganaban comisiones de cambio, ganan diferencia de cambio, ganan liquidaciones que están pasando sobre créditos, sobre préstamos, sobre unos límites actuales que son muy superiores a los que los clientes deberían de ver si hubieran amortizado ya pues un 25, un 30, un 50% de su deuda. Es decir, es totalmente descompensatorio. Para el banco es muy, muy interesante porque económicamente es 2, 3, 4 veces más rentable que un préstamo hipotecario normal. Y para el cliente es un producto verdaderamente tóxico y que le tiene atado pues casi de por vida. Durante 30 años el cliente no va a poder vender su casa, a no ser que quiera realizar, consolidar una deuda y perder una cantidad muy importante de dinero. Y si además, según están las cosas, según está el cambio de las divisas, el cliente no paga la hipoteca, se queda sin casa y con una deuda pendiente de por vida importante.
Claro. Por cierto, en vuestro despacho lleváis otro tipo de productos. También atendéis a los afectados por participaciones preferentes, que es otro de los productos de los que sois líderes en vuestro despacho, en Bachofer Abogados. ¿Qué nos puedes contar? ¿Hay novedades?
Sí, mira, se están ganando absolutamente todas las sentencias de participaciones preferentes y subordinadas. No solamente deben demandar clientes que con una cultura financiera media, baja, sino también pues estamos ganando todos los casos de licenciados en económicas, en empresariales, en instituciones. Es decir, llevamos la defensa jurídica de personas con un perfil profesional cualificado. Hay muy poco tiempo para demandar, es decir, cada vez los plazos se acortan, hay posibles plazos de caducidad y nosotros recomendamos a todos los clientes que acudan al despacho porque sin ningún compromiso de ningún tipo les vamos a valorar la situación de sus preferentes, vamos a ver la viabilidad de la reclamación judicial y el coste en el tema de preferentes y subordinados para el cliente es gratis, no cobramos nada, nosotros nos cobramos las costas, es la parte contraria a la que nos abonan nuestros honorarios. Por favor, que demanden, que ahora mismo se está ganando todo y el cliente recupera su principal, el principal que invirtió, más calcula un 10-13% adicional, que es el resultado de restar el interés legal del dinero menos el cupón.
Bueno, pues, querido oyente, si eres uno de los afectados por hipotecas multidivisas o también uno de los afectados por participaciones preferentes, ponte en manos de los profesionales de Bachofer Abogados. Tienen una página web donde puedes consultar cualquier duda, es www.bachoferabogados.com y un número número de teléfono que te atenderán sin compromiso de manera gratuita, encantados. Es el 91-399-0062. 91-399-0062. María José, un placer, como siempre.
Gracias, igualmente.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado. Vendí mi casa con Gilmar.
Todo un acierto.
Sí, con ellos vender, comprar o alquilar es garantía de tranquilidad.
Muy cierto.
Y se ocuparon de mi local sin problemas.
La certeza de trabajar con un líder. A la hora de vender, comprar o alquilar un inmueble, la mejor opción es siempre Gilmar. El mejor asesoramiento, la experiencia y la seguridad de que está trabajando con el líder en el sector. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
¿Sabes esa sensación de querer ser un poco más deportivo? Es como si el cuerpo te pidiera más velocidad, más potencia, más emoción. A nosotros también nos pasa. Por eso ahora también distribuimos toda la gama Jaguar. Te esperamos donde siempre. Hemos renovado todas nuestras instalaciones para ti. Ven a vernos, te vamos a sorprender. Kia Auto, en Vía Complutense 107 en Alcalá de Henares y en kiaauto.com.
Ahora cada viernes a partir de las 12 en la mañana de COPE Madrid consigue magníficos regalos con Muebles Anticrisis. Síguenos en Twitter, @MadridRegional y envíanos en privado tu respuesta y teléfono de contacto o manda tu correo a regionalmadrid@cope.es. Y la pregunta de esta semana es...
¿dónde está la tienda de Muebles Anticrisis de Rivas?
Estamos locos.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Deshojaba noches esperando un pano que le diera un beso, pero yo soñaba con el beso tibio de la tierra en cero. Flor de lino, qué raro vestido.
Qué bonito lo que estamos escuchando, ¿verdad? Y en directo. Nos vamos hasta el Teatro Amaya, donde cada noche de viernes y cada tarde de sábado los amantes del tango tienen una cita que no pueden perderse. Y es que hasta el próximo 3 de julio, Tango Club es el espectáculo que puedes ver precisamente en el Teatro Amaya. Un espectáculo que hace un recorrido por la música y la danza de la historia de este género. Un viaje artístico que rememora todos los grandes éxitos desde sus orígenes hasta el desarrollado por Astor Piazzolla. Músicos y bailarines se suben al escenario junto con la potente voz que estamos escuchando de Valeria Gámez, sobrina de la vedette Celia Gámez, a quien el show rinde un sentido homenaje interpretando algunas de sus piezas más famosas. Podremos escuchar Nocturna, Anclado en París, El Choclo o Fumando Espero, entre otras muchas. Pablo Rubio es el productor de Tango Club Espectáculo. ¿Qué tal? Bienvenido.
Buenos días, buenas tardes, Beatriz. ¿Qué tal?
Y Valeria Gámez, la voz.
Sí, ¿qué tal?
Bienvenida.
Hola, Beatriz.
Valeria,
un gusto estar con... Hola, Pablito. Qué gusto.
Pablo, cuéntanos, ¿cómo nace este espectáculo?
Nace de la idea de producir, evidentemente, un espectáculo de tango que hacía mucho tiempo que en Madrid no había espectáculos y que trataran el género del tango en los teatros, ¿no? En ese momento me encuentro con Valeria. Nosotros habíamos hecho algún espectáculo hace unos 8 años más o menos. Y surge la idea de por qué no hacer el tango club, ¿no? Ese es el nombre del espectáculo que hemos elegido. Y vamos, como decías bien, hemos un recorrido por el tango, también desde los inicios hasta los autores más contemporáneos.
¿Cómo nace el tango?
Uy, el tango, eso te lo puede contar mejor.
Lo cuento yo, si no.
Valeria, cuéntamelo.
Bueno, el tango nace en la década de... Bueno, en los años 1900, en la época de la inmigración, donde los negros se juntaban las culturas y los negros tocaban el candombe. O sea, esto viene de una cultura desde la raíz negra, el candombe, en Uruguay, y después viniendo para Argentina. Y hasta el día de hoy, bueno, como decía Pablo, ¿no? Esto es un espectáculo didáctico que cuenta la historia desde que comenzó el tango hasta lo contemporáneo, lo último que hizo nuestro maestro Astor Piazzolla, ¿no? Y es súper didáctico y súper informativo con respecto a lo que es la historia del tango. También tenemos una proyección importante que nos lo va contando a través de la, bueno, la proyección, la música y las imágenes, ¿no? Este es un trabajo que ha hecho Fernando Herrera, nuestro director musical y cineasta, que realmente es digno de ver y es muy informativo.
¿Qué ingredientes tiene que tener un tango para emocionar?
El tango es muy especial. Lo puedo comparar también con el flamenco, porque es algo que no se hace, no se fabrica, se nace. Entonces es algo que se lleva en la sangre. Bueno, yo lo he mamado de pequeñita y
claro,
de mi familia, de mi tía Celia, con mucho orgullo lo puedo contar, y desde pequeña, escuchándola a ella cantar a capela cuando regresó de España a Madrid, con 4 o 5 añitos ella cantaba tangos. Imagínate que ya tengo 30 años de carrera, más de 30 años de carrera, y el tango, ¿cómo te puedo explicar? Es algo que emociona mucho y además, por lo general, es historia de amor y desamor. Es más de desamor que de amor, pero en todo caso es algo que se siente, que emociona, que llega, sale desde las venas, ¿no?
Pablo, ¿estáis descubriendo que al público español le gusta el tango?
Efectivamente, estamos encantados. De hecho, que nosotros estrenamos el día 8 de abril este espectáculo aquí en Madrid, y el 18 de marzo estrené en el Teatro Rojas de Toledo el primer musical de tango sobre tango que se ha producido en España, que vendremos en enero al teatro, un teatro de la Gran Vía seguramente. Yo creo que España y Madrid necesitaba que pusiésemos en valor el tango con todas sus facetas: música, danza, coreografías. Y el público lo acepta y lo recibe encantado. Lo podemos ver todos los fines de semana, que afortunadamente la gente está respondiendo fantásticamente, y la gente necesitaba este tipo de espectáculos, porque ya te digo, estaba un poco olvidado.
Sí, porque también vemos a bailarines sobre el escenario del Teatro Amaya.
Tenemos a dos maravillosos bailarines, que son Silvia Fuentes y John Arbeláez, que son maravillosos. Bueno, Silvia es la directora artística en cuanto a la coreografía, y podemos disfrutar,
claro.
La danza de muy altísimo nivel, pues son dos profesionales maravillosos.
Hay que tener un don especial, ¿no?, para esos quiebros que se dan en el tango. Hay que ensayar mucho y tener también sintonía con tu pareja.
Eso es fundamental. Yo hace algunos años que dejé de bailar, y todavía yo cuando escucho el tango pues se me van los pies, ¿no? De hecho, que creo que voy a volver a bailar porque me lo están pidiendo.
Cuando tenga
un poquito de tiempo, seguramente disfrutaré muchísimo de poder bailar con mis compañeros.
Valeria, está muy presente tu tía, ¿no?, en este espectáculo, Celia Gámez.
Sí, de verdad que sí, de verdad, para mí es una emoción muy grande, no te lo puedo explicar, porque cuando estoy ahí y le hago el pequeño homenaje este que canto con ella en pantalla gigante, se me oprime el pecho y realmente tengo que contenerme de no llorar, porque la echo mucho de menos, porque fue una persona maravillosa, porque para mí fue, además de ser la gran Celia Gámez para todos, para mí fue mi tía, es mi tía, porque no, en mi corazón no ha muerto, y para mí es un sueño que estoy cumpliendo de poder cantar junto a ella en este espectáculo. Y
cosas que permite,
imagínate,
la tecnología actualmente. Pues muchísimas gracias a Pablo y a Valeria por estar con nosotros hoy.
No,
vamos a
favor.
Recordar que en el Teatro Amaya vais a estar hasta el 3 de julio con este Tango Club, y si os parece, despedimos el programa escuchando a Valeria cantar. Gracias, suerte.
Muchísimas gracias, Pablito, un abrazo, un beso, chao corazón, gracias.
Nosotros nos despedimos de ti. Gracias por escucharnos, por estar ahí al otro lado. Esto es La Mañana en Madrid. Llegan los compañeros de los servicios informativos. Alma Santiago en el control técnico, Ana Luisa Pombo en la producción y yo soy Beatriz Pérez Otín. Mañana más.